Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver lo que son las lecciones 10, 11 y 12 del manual. La primera de ellas es la relativa a las prestaciones de los súbditos y órganos de la administración fiscal y la organización eclesiástica, la cual se comprende de tres epígrafes que sean las prestaciones económicas de los súbditos, la prestación personal militar y su organización y la organización eclesiástica. Con respecto a las prestaciones económicas de los súbditos, caracteres generales del sistema impositivo y de diferenciación con la particular, partimos de la distinción clásica que existe también en nuestros días entre los impuestos, contribuciones y tasas. Denominamos genéricamente el término tributo como una figura que engloba a su vez a estas tres, ¿no? Como todo ingreso ordinario percibido en virtud de la potestad pública del imperio. Especies, como decimos, serían los impuestos que son tributos exigidos apoyándose en la existencia de una norma que obliga al súbdito a entregar parte de su riqueza. Podemos distinguir dentro de lo que serían los impuestos, impuestos de carácter personal o capitaciones o impuestos sobre el patrimonio o impuestos territoriales, etc. Las contribuciones, que son tributos exigidos apoyándose en la reciprocidad entre la conducta del Estado que cobra y la ventaja obtenida por el súbdito que paga, o sea, requiere una intervención previa del Estado que beneficia en concreto a un determinado número de sujetos, ¿no? Y la tasa son tributos exigidos apoyándose en beneficio particular que obtiene el súbdito de una actividad estatal, ¿vale? Los tributos son de naturaleza jurídico-pública porque están basados en la potestad de imperio que tiene el Estado en sentido amplio. El fundamento jurídico de la tributación está en la potestas regis o imperio fiscale, que se fija tempranamente en documentos de aplicación del derecho y posteriormente en el Juro Viejo de Castilla, cuando en su primera ley cita como una de las cosas naturales del señorío del rey que pertenecen a él por razón de señorío natural los yantares extendidos estos en sentido amplio de contribución de los súbditos al mantenimiento del rey y del aparato del Estado. También recogen el deber de auxilium que deben los súbditos a su señor, los súbditos a su señor natural que es el rey. Como síntesis de lo dicho, en los distintos territorios peninsulares, la Hacienda se dirigió por los principios del concepto público de la potestad real, monarcas considerados también como grandes señores dominicales, la cesión del cobro de los derechos jurídicos públicos a personas privadas, el establecimiento de impuestos personales y el desdibuje de la distinción que en la época de Seis Bodas se formuló de separación entre el patrimonio del príncipe y el tesoro público. La confusión en muchos casos de figuras de naturaleza jurídico-política como otras naturalezas jurídico-privadas y la evolución de las prestaciones personales hacia prestaciones económicas y estas en el pago inicial en especie al pago en moneda. Distinguimos entre ingresos ordinarios y extraordinarios. Dentro del ingreso ordinario nos encontramos con ingresos de naturaleza jurídico-privada. Son los procedentes de la explotación de las tierras privadas de la corona y del monarca, bien directamente o bien mediante el sistema de arrendamiento. También tenemos los ingresos en la tarifa jurídico-pública, en los cuales distinguimos a su vez entre los impuestos directos como el tributum, que se perdió totalmente en el territorio bajo imperial el tributum que permaneció en la época visigoda. También encontramos con tributos o capitaciones personales hacia el siglo XII, se cobraba un impuesto personal a la generalidad de la población de nuevo pecho. También la mantiniega, que grabábamos sobre la tierra, sin la capacidad contributiva total. Y las capitaciones personales pagadas por las minorías, por ejemplo, moros o judíos. También nos encontramos con impuestos indirectos y tasas. Dentro de estas tasas, pues, destaca lo que sería el forestaje, que sería un aprovechamiento de bosques, el herbazgo, aprovechamiento de pastos, el montápeco o montaje, aprovechamiento de montes. Las tasas tuvo también especial relevancia lo que sería el capital y el sello, cantidades pagadas por la expedición de documentos por la Cancillería Regia. Otro ingreso, cuando encontramos con las calañas, las regalías y las tercias reales. En relación a los ingresos extraordinarios, pues nos encontramos también con el quinto del botín, las pari y las donaciones, las confiscaciones y también los servicios exteriores que son ingresos extraordinarios que el rey pide a los súbditos para hacer frente a momentos de agobio que alarga el rey. También dentro de este ingreso extraordinario estaría la moneda forera, que es un principio de servicio extraordinario por un corte a cambio del cual el rey se compromete a no recuperar la moneda, que sería alterar el valor de la moneda acuñada con un valor menor del metal con el cual se acuña la moneda. Algunas de las numerosas prestaciones económicas nacidas como extraordinarias después se convierten en ingresos ordinarios. La recaudación de impuestos, pues no es un sistema único y ninguno de los que se utilizaron fue efectivo. El sistema más habitual fue el arrendamiento de cobro a particulares mediante las publicaciones subastas públicas. En segundo lugar, en gran medida se utilizaron los concejos que a partir del siglo XIII para la recaudación de determinados impuestos, especialmente el impuesto indirecto. La tendencia se mantuvo en gran medida debido a las frecuentes peticiones en cortes, fue la de conducir la recaudación hacia la administración directa. La prestación personal militar y su organización. En relación a la prestación personal militar y su organización, en primer lugar hemos hablado del auxilio militar como prestación general y su exención. La prestación militar va a haber una importante diferencia entre los distintos espacios conquistados. Me interesa destacar que arrancaría en el siglo XI, momento en el cual se inicia una consolidación de la prestación militar y se configuran distintas formas de convocatoria y de prestación. En este periodo no puede pensarse la existencia de un ejército organizado, sino una justa posición de grupos. El forzado y el apellido, pues existen dos tipos de convocatoria. El principio fundamental de la organización del ejército era la obligación general de la prestación del servicio militar, no existiendo un ejército permanente. En el llamamiento público no siempre corresponde al monarca, puesto que depende del tipo de acción bélica de que se trate. En relación a ello se puede diferenciar distintos tipos de convocatoria. En primer lugar encontramos con el forzado hueste y en segundo lugar con el apellido. El forzado hueste era la expedición ofensiva de mayor amplitud y su convocatoria correspondía exclusivamente al rey, que podría estar al frente o delegar en algún magnate. La obligación de acudir afectaba a todos los caballeros como peones, y en el cumplimiento estuvo fuertemente penalizado. El no acudir al mismo provoca lo que en un principio pudo ser una multa y posteriormente se convirtió en el pago sustitutorio de la fonsalera. De ahí que también se le conozca con el nombre de mazarca, a partir de una cantidad mínima que se fijó frecuentemente en dos sueldos, realizándose el pago en pago de resurrección o mandato. El apellido o sormatente en Cataluña se designa la forma de convocatoria mediante una llamada de alarma. Era una expedición defensiva, por lo cual se debía acudir rápidamente a toda la convocatoria que solía realizarse a través del concejo. Mediante el repicar de campaña, el tañer de instrumentos o sonido de cuerda. La obligación afectaba a todos los habitantes del lugar. Otras expediciones menores eran la cabalgada, que era una simple correría de la estación de Orlapiña, de lugares fronterizos, y en un principio en la que acudían al servicio debían llevar armas y alimentos para su manutención, lo que se denominaría talegas. Posteriormente solo debían aportar armas y el mantenimiento corría a cargo del rey. Las milicias señoriales y concejiles. Como se ha dicho, no existe un ejército ni siquiera real, sino que solo existía una lista posición de tropas y de esa procedencia. Entre las tropas más significativas destacan las milicias señoriales, compuestas por un número de hombres a pie y a caballo que debían acudir al levantamiento regio, y especialmente las milicias concejiles, organizadas y nutridas y sufragadas en el seno de los concejos. Su origen no es claro. En la repoblación de Extremadura leonesa, donde por primera vez aparece la obligación de que todo el que tenga una fortuna podría acudir a este tipo de milicias, ¿no? Sin embargo, se pretende unificar la limpieza y regular normativa recogida en los textos de carácter local y la respuesta a la regulación en textos de carácter territorial, dejando nítida la naturaleza de la prestación, lo que solo se realizaría tardíamente y no en el presente sistema. Las órdenes militares, la aparición de las órdenes militares en el programa de la Reconquista surge o provoca una importante transformación en la misma. Se trata de asociaciones, mandados o cofradías de caballeros con el fin de combatir al infierno. Para su obligación era necesaria la correspondiente bula papal y la península se extendió pronto a órdenes militares fundadas en Palestina con motivo de las cruzadas, como la de los hospitalarios y la de los templarios, principalmente en Aragón y en Cataluña. En Castilla las más importantes fueron la de Calatrava, la de Alcántara y la de Santiago. En Aragón también destaca la orden de Montesa. Si bien en un principio constituyó un elemento muy importante en el mantenimiento de las fronteras desde el Tajo y la conquista del territorio hasta el sur, su importancia militar y económica y su salida del control del real y la lucha del poder que se mantuvieron en su seno durante esos maestragos, pues se hicieron que entraran en decadencia este tipo de órdenes militares, ¿no? La organización eclesiástica. En primer lugar, la conformación de los dominios eclesiásticos, su significación político-administrativa, pues nos remitimos a la que hemos visto en temas anteriores, porque prácticamente habla de lo que es la organización de la Iglesia en este periodo, reproduciendo lo que hemos visto antes. Por lo que respecta al tema 11, hemos de decir que dicho tema 11 versa sobre la monarquía universal española encontramos cuatro epígrafes, que sería el panorama general de la monarquía, el panorama general de la monarquía hispánica, el despotismo ilustrado de los Borbones, el proceso de integración territorial, la unificación jurídica de la monarquía plural de la Austria, el centralismo facial, el decreto de Nueva Planta y la unificación religiosa. En primer lugar, respecto al panorama general de la monarquía hispánica, a la hora de monarquía española bajo medieval, por todo eso, Luis Álvarez Fernández, en el año 94, consideraba imprescindible por su entendimiento la revolución trastámara, en la que en gran medida la estabilidad puede atribuirse en el fin de que pusieron los tres primeros trastámaras en llevar a la práctica las doctrinas que acerca a la monarquía fundara Alfonso XIX. Esta dinastía culmina en el siglo XV con el matrimonio de Isabel y Fernando, que no fue una fusión sino una monarquía dual de carácter personal y jurídicamente heterogénea, formada por los coronados de Castilla y de Aragón, aunque algunos autores consideran un régimen pactista con el rey, mientras otros piensan que se trata de una imposición de la nobleza y el pie de la rey para mantener sus privilegios de clase. Asimismo, se caracteriza este reinado por una política unificadora territorialmente expansionista y defensiva, y a partir de los siglos XV y XVI se reina uno de los territorios de la monarquía hispánica, lo que serían los Austria, por la causa de los Habsburgos, con Carlos I y Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Dos siglos en los que Castilla sustenta y financia la monarquía hispánica, convirtiéndose ya en una monarquía de carácter universal. El Imperio Español, como se decía en términos de Felipe II, su dominio nunca se pone en el sol. Con el emperador Carlos V de Alemania y I de España se amplía el territorio, a los ducados de Borgoña, Brabante, Milán, Luxemburgo, etc. Y con ocasión de la introducción de este monarca, pues supone la aparición de un príncipe extranjero que viene en España rodeado de una serie de consejeros flamencos, incluidos especialmente por el tal Gavinaga, ¿no? Con Felipe II se busca la supremacía de España en Europa y la unificación interna con la anexión de Portugal en 1580. Esta política fracasa con el desastre de la Armada Invencible, provocando contrasos contra Castilla que no puede asumir y que conducen a la bancarrota a finales del reinado. El siglo XVII se inicia con el reinado de Felipe III y con él nace una nueva institución que se llama los Válidos, que colaboran estrechamente con el gobierno de la monarquía. Reyes como Felipe III, que se ve abocado a la expulsión de los moriscos y el inicio de la Guerra de los 30 años, que se desarrollará durante el reino de Felipe IV. En el siglo XVIII se inicia con la muerte de su independiente del último Austria y la designación de Felipe VIII. En relación al proceso de integración territorial, pues es interesante el esquema que aparece en el principio de la página 229. Y el futuro concepto de España no tiene que ver con la existente época de los reyes católicos, formados por los coronas, reinas principales y señorías, ¿no? Pues bien. A Castilla, la que se une León, Córdoba, Jaén, Sevilla y Granada, y Murcia y la de Aragón se le une también Cataluña, el reino de Aragón, el de Valencia y el de Mallorca. Castilla ya inicia en el siglo XV un afán unificador con la incorporación del territorio del reino de Granada, la incorporación de Navarra, la incorporación de Canarias, pero la unificación peninsular fracasará pues después de un periodo de unión con Castilla de Felipe II, Portugal terminará siendo independiente en el año 1640. La labor diplomática se realiza a través de política matrimonial que fracasa en Inglaterra y que triunfa con la alianza con los Habsburgos. En relación a la incorporación de Indias, con la incorporación de las Indias y posesiones adquiridas de la costa africana en el siglo XV, como Melilla y Timiora, y posteriormente la extensión a Oceanía, con Filipinas, se firma las capitulaciones de Santa Fe el 17 de abril de 1492, que fue un polémico documento que otorga a Colón concesiones reales de carácter casi feudal y el nombramiento de almirante virrey y gobernador en las tierras que descubra. Con los descubrimientos de la conquista de América se pondrá la vigencia del derecho castellano, distinguiéndose dos periodos, la primera fase de la llegada de Colón hasta el año 1509, en que se ocupa la isla Santillana, se accede al continente, y una segunda época en que se colonia hasta la segunda mitad del siglo XVI, en la que se llegará a recuperar los territorios de México hasta Argentina, convirtiéndose en Perú en el centro fundamental de las conquistas. El profesor Tomás Iribarriente Valiente distingue tres etapas a este respecto: una etapa inicial hasta el año 1511, después un periodo en el que se legisla Castilla, y por último va surgiendo el derecho de Indias, que da paso a una etapa de consolidación de lo que denominaríamos el derecho indígena. Desde el punto de vista institucional, Pérez Prendes considera que se pueden a su vez distinguir tres periodos: el de fundamentación, del año 1492 al 1576, el de consolidación, desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XVII, y el de reforma durante el siglo XVIII. Las concesiones pontificias, las bulas de Alejandro VI. Las bulas de Alejandro VI Borja se fundamentan en el ejercicio de señorío universal que había conferido la titular de esta la condición de dominus ordis. En total son cuatro las bulas alejandrinas que se homologan a las conferidas en Portugal, ¿no? Tenemos la intercetera del 3 de mayo de 1493, la intercetera del 28 de junio de 1493, la Sinai de Botiones y la Dum Sic Idem de 26 de septiembre de 1493. El profesor García Gallo destaca cómo estas bulas han sido objeto de análisis y discusión desde su concesión en el año 1493 hasta ahora. La integración de las Indias a la Corona de Castilla, para el carácter dual de la monarquía hispánica, propone diversas opiniones que podemos resumir en tres. En primer lugar, la opinión del profesor Juan Manzano, que piensa que los reyes católicos elevaron la petición al pontífice a título personal. La del profesor Pérez de Envite, que considera que ambos reyes recibieron por partes iguales la India y la muerte de la reina, su parte la hereda Juan y Fernando, que la mantiene hasta su muerte. Y la opinión de García Gallo, que opina que teniendo en cuenta la división medieval de los reinos heredados y los reinos ganados, la India y los problemas de límites que generan por Portugal afectan particularmente a nosotros. Polémica sobre los justos títulos y los orígenes del derecho internacional. Ante la conquista y sometimiento del indio surge la primera denuncia en el año 1511 en el sermón del fraile dominico Antonio Montesinos, relativa a la crueldad y tiranía que se ejercía con la inocente gente, lo que provoca la reunión de la Junta de Burgos en 1512, cuyos dictámenes jurídicos conforman importantes tratados doctrinales. Concepciones diferentes a las tradiciones del derecho común, puesto que se crea un nuevo discurso doctrinal centrado en el derecho natural, con la defensa de la libertad de los hombres y la autodeterminación de los pueblos. Figura fundamental a este respecto es la del dominico Bartolomé de las Casas, figura controvertida que se alza en defensa de los indios en contra del sometimiento español. Unas teorías que chocan con la de los humanistas y teólogos como la de Ginés de Sepúlveda. Posturas radicales que serán analizadas por las clases del padre Victoria, teórico y profesor de la Escuela de Salamanca, en sus 8 títulos sobre la guerra cristiana. La unificación jurídica y religiosa. En relación a la unificación jurídica, podemos decir que la monarquía hispánica está compuesta por una comunidad heterogénea de territorio y diferentes leyes que los reinos rigen por una política pactista. Así, con Felipe IV se concibe la llamada unión de armas como creación de un ejército en el que participarían todos los territorios. La situación cambiaría con la guerra de sucesión española. Así, con la batalla de Almas en el año 1707, al aumentar la traducción a regia hacia el absolutismo pleno, llega lo que es denominado regalísimo, por imposición del derecho de conquista. Dentro de esta unificación jurídica, para su trata fundamental, la figura de los decretos de Nueva Planta aparecen con Felipe V, que considera los territorios de la Corona de Aragón que pertenecen por derecho de conquista y no tiene por qué respetar su derecho. A partir de entonces, inicia una serie de reformas tendentes a la unificación de las legislaciones aragonesas con base en modelo castellano, y para ello solicitó la vía por vía elevada una serie de informes y modificó la estructura de los reinos de la Corona de Aragón mediante una serie de decretos, un decreto de nueva planta. Decreto de nueva planta, en el reo de la audiencia o de nueva elección. Persiguen un nuevo sistema jurídico y marcan un giro de la política real, y entre ellas pues conviene analizar por decreto de 1707, 29 de junio y 29 de julio que afecta a Aragón y Valencia, el decreto de 15 de enero de 1726 que afecta a Cataluña, el decreto de 28 de noviembre de 1715 que abole igualmente la organización política y administrativa y instaura una nueva planta en Mallorca, el decreto de 24 de noviembre de Cerdeña. Tales decretos han sido considerados como fines de instituciones propias de tales territorios. Están dentro de un proyecto de unificación de la monarquía propio del absolutismo monárquico que se está fraguando y supone el fin de la unión personal, aunque no institucional, de la monarquía. Las siguientes modificaciones generales en la organización administrativa de la Corona de Aragón no afectan de forma idéntica a todos los territorios. Hay diferente graduación, como vemos, entre ellos, ¿no? A pesar de esto, se mantendrán en algunas instituciones. Los decretos de nueva planta, podemos decir que no afectaron a nada. En relación a la unificación religiosa, en la evolución de la monarquía española, del concepto medieval, se veía natural la consolidación del poder político de origen divino. Los reyes son vicarios de Dios, con decisión religiosa que determina su primer deber, que es defensa de la fe. Se ha roto la convivencia de las tres comunidades que se mantuvo en la Edad Media, musulmana, judía y cristiana, y se hace necesario tomar medidas contra la minoría existente en territorio español. Así que respecto a los judíos, se expulsa por el edicto de los reyes católicos del 30 de marzo de 1992, dispersado por toda la península hasta que en el año 1300, y respecto a los moriscos, son dispersados por toda la península hasta que en el año 30 de enero de 1608 son expulsados. La Inquisición española fue una institución controvertida que despertó multitud de juicios negativos, aunque la Inquisición moderna española es diferente a la Inquisición medieval, que era un tribunal de violencia eclesiástica que mantiene muchas de sus actuaciones y funcionamiento. Nace como una institución para la persecución de los falsos conversos, organizada en tribunales de distrito, primero en Castilla y luego en Aragón, que depende del Consejo, de Inquisición, que es un tribunal de violencia mixta y una jurisdicción especial que goza de fuero inquisitorial. Su objetivo es la persecución de la energía formal y de pensamiento y de la cabeza de la organización sin contar lo que era la inquisidora general. Como ya hemos dicho, por un conjunto también de tribunales de justicia formado por inquisidores, caras, calificadores, etc. Comenzó la observación procesal por la publicación de un edicto de gracia y el auto de fe es el momento en que el tribunal de inquisición será a luz pública en una serie de actos que pueden ser espectaculares, ¿no? Acto de fe, como hemos visto a la revista. Pasamos a una breve pincelada relativa a lo que es la lección 12 del manual, relativa a la teoría práctica del gobierno, la monarquía y corte, que se comprende desde tres epígrafes. Esos tres epígrafes, el primero de ellos sería relativo al monarca y el Estado, el segundo al poder y a su ejército, y en tercer lugar lo que sería el estudio de la ley. En relación al monarca y Estado, el Estado moderno en las monarquías europeas, hemos decir a este respecto que la monarquía hispánica, con su fragmentación territorial, el Estado moderno ha resultado un largo proceso histórico. El medio moral considera que el concepto de Estado moderno se identifica exactamente con el de monarquía hispánica, pues es la unión política de diferentes reinos, fue una unión más bien de carácter personal, no institucional, y por ello no conforma un Estado. Se pretenden crear unos mecanismos que intentan romper con la fragmentación jurisdiccional normativa y territorial propia del medievalismo, pero no logra acabar con todas las barreras, pero sí afianzar lo que es el poder absoluto del mundo. El poder real es el acceso al trono. Por las monarquías hispánicas, es una corona que tiene una doble afección, como totalidad de reino y como vicario de la voluntad de Dios. La importancia de la función legislativa y la creación de la fuerte maquinaria estatal tiene lleva una serie de principios implícitos, como sería la interrelación entre los poderes, la flexibilidad institucional y el principio de potestad delegado, facultad de actuar y de conocer derecho. Las personas concretas de la potestad del monarca, pues serían su derecho percibido de la natural expectación de carácter económico, fuente y cabeza de toda jurisdicción, el poder legislativo, la función gobernativa, el jefe del ejército y el derecho de declarar la guerra sin más nada. La doctrina europea sobre la soberanía y el absolutismo. En Europa la constitución de un nuevo Estado fue posible por la primacía real y el origen divino del poder real. Una teoría que se ve reforzada por la doctrina lutero-calvinista y por la progresión en la banquilización de la teoría política. En este contexto se distingue el absolutismo religioso del absolutismo laico radical. El primero de ellos, ubicado en Francia, identificado en monarca con el monarca Luis XIV, la providencia la que dirige y gobierna a los hombres, pero estos no son buenos por naturaleza a causa del pecado, por lo que necesitan de un poder o una autoridad fuerte que encarna el rey. Por otro lado, lo que es el absolutismo laico radical, la razón del Estado es que queda subordinada a cualquier otro permiso del mismo y que el fin justifica los medios. Teoría como la de Hobbes, el hombre es el lobo para el hombre, son los fundamentos de esta postura, ¿no? Por último, realismo, defensa por la monarquía de sus derechos inalienables, que serán las regalías, y la lucha por la recuperación de muchos poderes concretos enajenados, de hecho, durante siglos anteriores, en favor de los particulares, no solo sobre el poder de la Iglesia, sino sobre otras instancias de poder, como sería señoría municipal, universitaria o los reinos. El poder soberano delegado del derecho positivo y de cualquier otra instancia superior del poder temporal, de aquí los conceptos acuñados por Hartung, que marca tres etapas en la evolución del absolutismo, que sería el absolutismo en formación, el absolutismo combativo y el absolutismo medio. En relación a la sucesión a la corona, la ley sálica y la paradigmática sanción, el sistema hereditario se recoge a partir de las partidas con los principios de primogenitura, con preferencia del mayor al menor, sobre los descendientes legítimos del monarca, ejerciéndose el derecho de representación, los hijos o descendientes heredan en lugar de estos, Y aparte de defendidos, sobrevivirán los ascendientes y finalmente los colaterales. En todo caso, con preferencia del varón sobre la hembra y del mayor edad sobre el de menor edad. En 1713, el 10 de mayo, se promulga por corte la llamada ley sádica de preferencia total del varón a través de las líneas hereditarias lineal, filial, hijos y nietos, y las otras ramas en la misma línea o las siguientes, solo si en esta línea no existen varones que sufrieron a las mujeres. El poder y su ejercicio, las limitaciones teóricas, tiranía y el derecho de resistencia. Se podían distinguir en esta apartada en cuanto al poder legio una serie de límites, los límites jurídicos de la soberanía respecto a las leyes fundamentales y los mecanismos que se utilizan para la defensa. Son muchas las voces que se levantan contra el poder absoluto del rey. Solo el príncipe quedaría liberado del deber de cumplir el derecho, pero no las instituciones creadas por él. El rey quedaría limitado por su educación cristiana, se supone. Pero si el rey, a pesar de ello, comete excesos, puede llegar a ser considerado como un tirano. Se puede actuar frente a esta tiranía de dos formas, considerándolo como un castigo divino, y en este caso aceptarlo como tal y pedir perdón, o no cumplir lo que manda el rey. El respeto a las leyes fundamentales, el rey no puede derogar algunas leyes civiles de la constitución política y tiene que respetar y obedecer estas leyes fundamentales. Mecanismos que poseen los territorios para poner freno a las decisiones reales y los últimos reyes, por su fórmula adquirida, que se utilicen para eludir el mandato real, si supone las leyes del territorio. Ejemplo, pues obedezca, pero no se cumpla el pase foral, las leyes no quedan vigentes en un territorio hasta que no se les dé visto bueno por sus representantes. La sobrecarta, que tiene que incluir la resolución de los representantes del territorio en una disposición citada por ellos. Ejemplo de la sobrecarta se utiliza en Navarra. Y los agravios de cortes que exigen su reparación, lo que se extinguirá en Navarra, Aragón, Cataluña y Madrid. La oposición en la práctica de los movimientos políticos y sociales. Pues llegado el momento en el que el reino considera que el monarca había realizado acciones contra el día que no se había solucionado con los medios existentes, el último remedio es un levantamiento sublevación armada. De lo que se conocen diferentes intentos, entre los que podemos citar, con la llegada de Carlos I, la Guerra de Comunidades, las Germanias de Valencia y Mallorca, en el reinado de Felipe II, con su secretario Antonio Pérez, acusado de traición, y de Zaragoza se acoge al derecho para aragonés, y en el reinado de Felipe IV, con la decisión de crear, por parte del conde duque de Olivares, de crear uniones de armas, se lo cual provoca rebeliones andaluzas y la resurrección de Aragón, la independencia de Cataluña y de Portugal, y el motín de Esquilache en el siglo XVIII, cuyo detonante sería una real orden del 22 de enero que prohibía el uso de capa larga, pero sus causas son más profundas. Una respuesta de los eclesiásticos y nobles que levantaron una cuna ante las consecuencias de las reformas borbónicas. Los grupos políticos y sus intereses, ya desde el reinado de Carlos I, se puede hablar de facciones políticas que responden a las posturas, las mantenidas por los flamencos, y la mantenida por los españoles. El reinado de Felipe II, dos grupos son liderados por el duque de Alba y por el ligado a aquel príncipe de Éboli para conseguir el favor regio. Con Fernando VI, el enfrentamiento quedó definido por la importancia de su ministro, Ensenada y Carvajal, y con Carlos III por el grupo italiano de Grimaldi y Esquilache. El poder real y el poder señorial. Una dialéctica existe en época de contraposición de poderes entre los titulares de los señoríos jurisdiccionales y soberanía absoluta del monarca. Es un tema tratado historiográficamente en el que se plantean tres conclusiones. La postura mantenida por Bartolomé Claver en el sentido de que no se puede hablar de un Estado con previdencia de régimen señorial, quien considera que el señorío no fue incompatible con la monarquía absoluta, defendida como un feudalismo centralizador, y la posición de Tomás y Valiente, que piensa la existencia de señoría se sitúa en el modelo absoluto. En la delegación de poder y legio, los privados y válidos. La figura del privado y válido tuvo gran trascendencia en España, aunque también otros países como Francia, ejemplos, Richelieu, un Mazarino, en Inglaterra como Robert Cecil o Buckingham, y fue un hecho generalizado en el siglo XVII. Durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, y gran parte del de Carlos II se suceden unos válidos, como sería el duque de Lerma, el duque de Uceda, Baltasar de Zúñiga, el conde duque de Olivares y el padre Mitral. Conviene precisar la siguiente definición. En primer lugar, el privado se considera la persona que lograba acceder al monarca y controlar los sortos del poder, pero pueden ser varios los privados que rodean al rey, mientras que el caso del válido solo es uno, o además son figuras muy similares. El válido es una institución cuyo encubrimiento se hace por amistad con el rey y tiene una intervención directa en el gobierno. Es un hecho extrainstitucional en el cual no hay un título sino un rango. El primer ministro es otro personaje cercano a un monarca que se escribió al final del siglo XVII y se diferencia respecto del válido porque este se ejerce un cargo u oficio. Ya Olivares se le llama ministro. Primer ministro. En relación a las cortes, durante el periodo de la defección del derecho común, de los siglos XIII al siglo XVIII, se asiste a la creación, desarrollo y escándalo y declive de las cortes. La creación, el primer indicio de la defección del derecho común y la institución política administrativa que evidencia el inicio de profundos cambios en la concepción del Estado. El desarrollo durante los siglos XIII al XV, el esplendor es que en los siglos en los cuales las cortes responden sobre la esencia, tanto la corona de Castilla y de León como la corona de Aragón y Navarra, ¿no? Y finalmente se produce lo que sería el declive, a partir del siglo XVI y especialmente en el siglo XVII. La naturaleza jurídica de origen de las cortes, el origen de las cortes está en la presencia de los burgueses en la curia regia extraordinaria. Existen diferencias entre las cortes castellano-leonesas y las aragonesas y navarras, respecto a las castellano-leonesas, la incorporación de los representantes de las ciudades se produjo en el siglo XII y se motivó y aceleró por causa económica, y la corona de Aragón son algo más tardía. En Cataluña, de sus peculiaridades históricas, el origen de las cortes está en la participación de la burguesa en la comunidad del órgano sustituido en las controversias entre la nobleza. El punto principal de debate sobre la naturaleza jurídica de las cortes tiene dos diferentes enfoques. El fundamento de las cortes es como un pacto rey-reino defendido por los profesores Marangiu y Maraval, y la naturaleza jurídica de las cortes en el deber del consejo, y por todo está defendida por el profesor Pérez Cáceres. En esta exposición se sigue esta segunda postura del profesor Pérez Cáceres, como un deber del consejo. La función esencial de las cortes es el asesoramiento del monarca, pero esto no impide que las cortes eligen determinadas actividades relacionadas con la función legislativa. Finalmente, las cortes tienen competencia como el juramento del rey y la vez accedido al trono y la confirmación de su heredero. Y el rey utiliza las cortes en dos sentidos. La utilización del deber del consejo para la formación de la voluntad regia y la elaboración de un nuevo derecho más técnico y como vía de la realización de un proyecto político que busca la formación y consolidación de una nueva forma de Estado en cuya cúspide se va a situar el rey y que empieza a contar con la burguesía por el peso que estaba adquiriendo en ese momento. Esta es la relevancia y competencia que se mantiene a lo largo de los siglos XIII al XVIII. A diferencia de Castilla, en Aragón las cortes tienen una mayor participación en la creación legislativa regia, más o menos acentuada según los años. Las cortes canarias catalanas también tuvieron un mayor número de competencias. Y finalmente las cortes navarras fueron utilizadas por leyes para la votación de los subsidios y en ellas se recibieron el juramento de la rey. Las cortes bajo los austrias, Castilla, Aragón y Navarra y congresos de ciudades de indias. Con estos elementos se está configurando una nueva forma de Estado que conocemos como el Estado moderno, que es fruto de una importante evolución. En definitiva, de la normativa de cortes se están encauzando las relaciones jurídicas a través de normas generales, por lo que se está mirando lo que era el derecho local. Tras la muerte de Isabel la Católica y principalmente con la llegada del rey Fernando, se consuma la unión en la persona del rey de todos los fruto de la monarquía hispánica con la sucesión de Carlos I. Así aparecen lo que son ya las cortes únicas del modo que se desarrollan desde Fernando III. La forma de convocatoria inequívocamente auditoria por parte del rey y los primeros de cortes se mantuvieron en dos formas, que serían las sesiones solemnes con el rey y la ordinaria que se elaboraban en resultado de deliberaciones y esta no estaban presentes al rey. Además, las cortes se solían reunir territorialmente. Las cortes de la corona de León y de Castilla, pues la corona de León y de Castilla, las cortes suelen dominar el procedimiento legislativo en el nivel de proposiciones de ley, que serán las cuadernas de peticiones. Respecto a la dinámica de las cortes, pues se sigue una serie de pasos, que será convocatoria, peticiones, etc. Merece especial atención, creo que sean las juntas generales, que dentro de la corona castellana y leonesa se desarrollan también asambleas parciales, no exactamente cortes, llamadas juntas generales que aglutinan ámbitos territoriales con unas características propias, como sería Asturias, Galicia, Cantabria y la provincia vascongada, ¿no? Las cortes de la corona de Aragón, a diferencia de Castilla, en Aragón las cortes tienen una mayor participación en la creación legislativa regia, más o menos radicalizada según los reinos, ¿no? En el reino de Aragón, desde el principio del siglo XIV, las cortes aragonesas tienen conformadas, pues, por los típicos brazos eclesiásticos, hombres ricos, caballeros, representantes de las ciudades, síndicos, etc. Y estos tratamientos también acudían a las cortes en virtud de un deber. Adoptar su acuerdo era preciso una unanimidad de los cuatro brazos para las cortes de declaración en el año 1592. la Corte Interina de Legislación, la Corte Normativa de Disposición del Ejecutivo, la introducción de cambios de moneda, etc. En Cataluña nos encontramos con la Corte General o Curias Generales. En Mallorca no contamos con cortes propias, esto no significa que no haya reivindicaciones mallorquinas con la creación de cortes propias. En Valencia se existieron y evolucionaron durante el siglo XIII hasta consolidar su estructura a finales del siglo XIV, la correspondía la convocatoria del rey y también estaban formadas por tres plazas, presente comunicar ciudadano o brazo real. En el Reino de Navarra, el origen de las Cortes de Navarra es más tardío, siglo XIV, pero tiene una mayor duración que en otros reinos, llegando hasta el siglo XIX, la convocatoria de la revista del rey. Estaba formado por tres brazos, el eclesiástico militar y el popular, o de las universidades, el militar de los nobles o de los caballeros, y asimismo tuvieron competencia legislativa y de salvaguardia del derecho navarro. En los cuadernos de Cortes se conserva que se conservan así tantos tipos de peticiones, que serían los cuantos fueron, en los que se solicitaron los reparos de agravio, que los cuales han hecho reacciones anteriormente, las peticiones de leyes, previamente dichas, de las que surgen. La Asamblea Ciudadana de Indias, pues, en las Indias no existieron cortes, existieron sin embargo algunos intentos de dar paso a su establecimiento como subsidiaria de iniciativa y más cortes de la Villa Rica. El declive de la Asamblea Representativa en Europa, por el declive de las cortes, se produce en los diferentes territorios a partir del siglo XVI, por varios motivos. En primer lugar, porque la monarquía se fortalece, también por la aparición de lo que son las diputaciones permanentes, las cuales se convierten en un instrumento sin eficacia y dejan de convocarse durante largos periodos. La relación corte-ciudades, por distinta autora, mantuvieron la teoría de que se produce una disminución del papel de las cortes en el siglo XVI. Otros autores, como Thomson, consideran que durante el siglo XVII las cortes llegan a tener más peso que en el siglo XVI. Esta diversidad de planteamientos se debe precisamente a dos razones: el mayor número de convocatorias finales del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, la reunión es diferente sensiblemente más que en época anterior. Las relaciones de las cortes y materia fiscal. Esto es aparentemente uno de los temas de más debate y de mayor espacio que ocupan de los procesos de antiguo ordenamiento, si bien la concesión de servicios fue en la mayoría de las veces por convocatoria de partes. Las Cortes en el siglo XVIII, pues con Carlos II, a finales del siglo XVII, deja de convocarse a las Cortes sobre reuniones esporádicas durante el siglo XVIII, ya sin apenas contenido, con la llegada de la nueva dinastía, Felipe V de Borbón, convoca a las Cortes en diferentes territorios de la Corona de Aragón. De hecho, las Cortes de Zaragoza del año 1702 fueron las últimas Cortes aragonesas, y declaradas fuera aragonesas, pero posterior a perder la Corona de Aragón, la cosa de la Virginia de Carlos. Sobre Navarra mantiene sus propias cortes y a partir de este momento existe una convocatoria única según el procedimiento de las cortes castellanas. De la monarquía, la convocatoria que tuvo mayor significación fue la de las cortes en 1789, el motivo fundamental de la convocatoria fue el juramento del príncipe Fernando. Pero en el fondo del debate era la cuestión sobre la sucesión a la corona. En estas cortes se advierte la pérdida de competencia de la misma. Al final del periodo se convoca la séptima de las cortes de Aragón de 9 de junio de 1808, donde se ha proclamado Fernando VII como rey y se propone la constitución de una junta permanente presidida por Palafox. La Diputación de Cortes, la Diputación Permanente de Cortes, fue una comisión delegada a las Cortes que permanecía constituida durante el tiempo que mediaba entre una y otra convocatoria de Cortes. En la Corona de Castilla, a partir del siglo XVII, surgirá una comisión de Cortes que asumió las funciones que ésta mantenía mientras no estaban reunidas, que sea el presidente de la Diputación de Cortes, y durante los siglos XVIII las diputaciones cambiaron de sentido y empezaron a relacionarse con las diputaciones de las diferentes reinas. En Aragón, las diputaciones permanentes de la Corona de Aragón se crearon en el seno de la reunión de Cortes General de la Corona y las miembros que la componen dicha diputación eran diferentes según el periodo. En Navarra también se creó una diputación de reino que representa al rey y ejecuta la corona en Cortes con la función fundamental de administración de los subsidios, especialmente en misión dedicada al cumplimiento y respeto de principios jurídicos considerados esenciales del reino. Su creación no está clara. Y la salvaguardia del derecho de las Cortes Navarras se produce a través de lo que es el contrafuero o sus oficiales podrían solicitar reparo de la garantía. No obstante, finalmente, desde la incorporación de Navarra a Castilla, su competencia pasaría a la Diputación, al menos desde el año 1500. Bueno, pues con esto hemos finalizado este breve repaso de las lecciones 10, 11 y 12 del manual. Os emplazo la semana que viene a partir de las 5 y cuarto para ver las tres siguientes lecciones de este tema. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.